Un camino de escucha, ayuno y misión. Es la carta que ha escrito nuestro obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, con motivo de la Cuaresma, una carta dirigida muy especialmente a las hermandades y cofradías a las que, ante todo y en primer lugar, felicitaba por el trabajo que están haciendo, custodiando lo que ha definido el señor obispo como un inmenso tesoro. Don Francisco Jesús Orozco, un placer saludarle como siempre, muy buenas.
Igualmente, muy buenas, estimado Juan de y amigos radioyentes de COPES.
Son parte del alma de nuestros pueblos, de nuestras parroquias y comunidades. Un patrimonio espiritual, así define usted las hermandades y cofradías.
Pues sí, creo que son un verdadero e inmenso tesoro. La piedad popular, como todos sabemos y como en el magisterio de la Iglesia se expresa, os recuerdo la carta de los obispos del sur que en el 2023 recogía también todos estos latidos de agradecimiento a la piedad popular, hermandades y cofradías, pues todo su trabajo en Andalucía, ¿no? Esa carta que escribíamos con motivo del 30 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a Andalucía, ¿no? María Estrella de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Y bueno, pues recojo eso, ¿no? Porque así lo experimento y lo creo, ¿no? Que las hermandades y las cofradías son un verdadero tesoro y un verdadero patrimonio espiritual, pues que en tantos momentos de la historia han sabido, sin duda, pues hacerse camino, ser camino de evangelización y también traducirlo todo en una cultura del humanismo cristiano muy necesaria en nuestra sociedad.
Una sociedad que, no podemos engañarnos, es una sociedad en la que se intenta una y otra vez arrinconar todo lo sagrado, pues bueno, que se quede en la sacristía, esté en un ámbito privado o se quede simplemente en lo folclórico. Y esto es también una tremenda tentación en el mundo cofrade.
Sí, el pueblo cofrade y para todos nosotros, los cristianos de a pie de cada día, porque es verdad que la carta la dirijo a las hermandades y cofradías, pero indudablemente va dirigida a todos nosotros y a mí el primero, ¿no? Como bien dices, uno de los grandes retos que tenemos que cada día lidiar en nuestra sociedad y en nuestra cultura es la gran secularización y la gran descristianización que interpelan pues con muchísima intensidad a la Iglesia y a todos los que formamos la Iglesia, hermandades y cofradías, sacerdotes, consagrados, misioneros, movimientos, todas las realidades. Y es en ese intento de arrinconar lo sagrado a la sacristía, a lo privado, cuando precisamente estamos haciendo una llamada sobre todo a los laicos que tienen esa misión de ser muy responsables en el testimonio público de la fe, en medio de las calles, en medio de las ciudades, en medio de los ámbitos laborales, a todos los niveles, ¿no? La Iglesia no ha nacido para vivir en la sacristía, en la parroquia, en la iglesia, delante del sagrario, en los sacramentos, se alimenta, pero de ahí tiene que ser lanzada a llevar la alegría y el amor de Dios y la resurrección y todos los principios y valores del humanismo cristiano a cada rincón de nuestra sociedad y de nuestra cultura.
Habla usted en primer lugar, bueno, habla de cuatro pilares esenciales dentro de esa vida cofrade y los plantea usted como un reto de hoy, de ahora. En primer lugar está el culto, porque esas imágenes que salen a la calle que tanto nos emocionan, y sobre todo aquí, en tantos lugares de la diócesis de Guadix, esas imágenes nos llaman a algo, y ese algo es una vida sacramental.
Claro, sí. Como te decía, creo que en nuestra vida cristiana el primer y fundamental movimiento es la relación personal con el Señor, experimentar su amor y dar centralidad a la Eucaristía, a la adoración del Santísimo, a las celebraciones litúrgicas, ¿no? El culto, que es el primer fin de las hermandades y cofradías, que es el fin de toda la vida cristiana, ¿no? Porque el que no ama y el que no conoce y el que no vive pues será muy difícil que esté enamorado para poder expandir y difundir ese amor a todos los que le rodean. Por lo tanto, es muy necesario ese primer pilar, el culto al Papa. En el mensaje de este año, escuchar y ayudar. La Cuaresma como tiempo de conversión nos anima siempre a escuchar, ¿verdad? Y además resume y sintetiza muy bien lo que tiene que ser la Cuaresma y el itinerario de la vida cristiana, ¿no? Siempre dice volver, volver y poner en el centro el misterio de Dios, en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Pues eso, sacramento, Eucaristía, sacramento de la penitencia. Yo no entiendo un cofrade ni un cristiano pues que no tenga como centro de su vida la Eucaristía y que no experimente la misericordia del Señor en el sacramento de la misericordia y que no viva una vida íntima con el Señor y que se vaya delante de un sagrario y se arrodille para adorar el amor que Dios nos ha tenido. Pues ahí está el primer movimiento, es como el corazón, ¿no? Sístole y diástole, pues el sístole, ¿no? El entrar en esa intimidad con el Señor en la vida sacramental, en el culto, en las celebraciones, es que la Eucaristía es real, presencia real de Cristo en la Eucaristía. O sea, ¿de dónde podemos beber mejor que de ahí?
Junto a esto, ha dicho usted antes que, claro, nadie da lo que no tiene y todos necesitamos formación, en la más absoluta libertad, como hace siempre la Iglesia, porque si no, no podría formar a personas y la Iglesia es experta ante todo y sobre todo en humanidad. Pero claro, esa formación supone esfuerzo, supone dedicación, supone querer conocer.
Claro, sí, la formación es necesaria. Nadie puede dar, como he dicho anteriormente, ni puede amar lo que no conoce. La formación es conocer y para, como dice la Carta a Santiago, dar razones de nuestra fe a quien nos la pidiera. Y el mundo hoy nos pide razón y testimonio de nuestra fe. Nuestra fe tiene que, tenemos que saber argumentar porque no estamos a favor del aborto, estamos siempre a favor de la vida desde el inicio de su concepción hasta su caso natural, o porque nos oponemos a la eutanasia, o porque de otras cosas. Hay que formarnos para profundizar en la verdad de lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? O sea, que la formación es necesaria y constitutiva en la vida de un cristiano para no vivir simplemente de una fe que es sentimentalismo y que depende de lo que sienta o deje de sentir, ¿no? La fe y la vida cristiana es mucho más que todo eso.
La caridad, porque claro, si llega Dios al corazón, sale también el segundo movimiento.
Pues sí, sin caridad, la caridad es fundamental, ¿no? Junto al culto, a la celebración de los sacramentos y la formación, la dimensión caritativa es constitutiva, ¿no? Una cofradía, la vida cristiana en una parroquia, siempre tenemos que encontrar el hospital de campaña, decía el Papa Francisco, refugio de misericordia, ¿no? Y el Papa León, en su mensaje para esta Cuaresma, nos habla de que escuchando la palabra podemos escuchar mejor al mundo y especialmente detectar y mirar con ojo de amor las nuevas pobrezas de nuestro mundo, ¿no? Cuánta gente sola, cuántos jóvenes a los que no tiene su vida sentido, cuántas personas que necesitan una palabra de esperanza. La caridad es fundamental, ¿no? Por eso, ojalá nos falten en todas nuestras hermandades y cofradías una vocalía fuerte de caridad y que muy unidas a la caridad oficial de la Iglesia, que es Cáritas, pues sepan ayudarnos a todos a mirar, a abrazar y ayudar esas nuevas pobrezas que nuestro mundo nos presenta cada día.
Y esa llamada a la evangelización, porque donde hay un cristiano hay un apóstol, no solamente en las horas que dura la estación de penitencia ni durante los cultos durante esta cuaresma, sino que hay un apóstol todos los días del año y a todas horas.
Pues sí, por supuesto, la evangelización. Como sabéis, el Vaticano II, en aquella constitución central y vertebral, nos decía que la iglesia existe para evangelizar, por tanto, un cristiano existe para evangelizar y una cofradía también evangelizar, que no es imponer la fe, sino proponerla y testimoniarla desde el amor que nosotros primero hemos experimentado en nuestra vida. La carta que te hacía referencia de los obispos del sur de España de 2023, María Chica de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular, junto a estos tres fines tradicionales para la vida cristiana y para las hermandades y cofradías, el culto, la formación y la caridad, pues hay uno que es transversal y que lo sustenta todo, que es la evangelización. Si una cofradía, una hermandad, un cristiano, un movimiento, un consagrado, un sacerdote, no muestran con su vida, testimonian el amor de Dios y su evangelizar, pues de nada sirve todo esto, ¿no? Esto el Señor lo ha inventado, muy bien inventado, ¿verdad? La Iglesia, pues para que todos puedan experimentar el gran tesoro de la salvación en su corazón.
Emociona mucho ver a esas hermandades en torno a la catedral haciendo ese recorrido tan maravilloso, con esos escenarios tan fantásticos que tenemos en Guadix. Pero, señor obispo, hay un escenario quizá más oculto que es el Triduo Pascual y sobre todo la madre de todas las vigilias, que es la vigilia pascual en la que el Señor en su resurrección nos espera.
Sí, la verdad es que es fundamental pues recordar que para la hermandad y cofradía la Semana Santa es mucho más que la estación de penitencia, aunque tenga esa centralidad tan importante en la vida de un cofrade. No podemos entender la vida cristiana, no podemos entender la vida de una cofradía, de una hermandad, la vida de cualquier cristiano sin vivir la muerte y la resurrección del Señor. Ojalá seamos los primeros en estar en nuestras parroquias, en donde están las sedes canónicas de la hermandad y cofradía, donde vivimos la fe del resto de los cristianos que no son cofrades, pues celebrando ese gran momento, el Triduo Pascual, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, y sobre todo pues esa gran vigilia pascual, que como sabéis es la celebración más importante de todo el año. Hacia ella camina todo el tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, muy unidos a las parroquias en todas sus celebraciones donde están las sedes canónicas para los cofrades y para todos los cristianos, y muy dispuestos a celebrar también esa otra estación de penitencia que nos lleva a la resurrección, que es el Triduo Pascual de la celebración cristiana.
Cuando el obispo de Guadix, cuando el Papa nos habla de escuchar la palabra, de este tiempo de conversión, por ejemplo, de ese ayuno de la lengua, que a veces es un mar de malicia, y cultivar la amabilidad, como siempre, me parece, señor obispo, que hay que recordarnos, en primer lugar, a cada uno de nosotros, que no nos quita nada a Dios. Todo esto no son como reprimendas, sino es guiar un camino a la auténtica felicidad humana, que es la felicidad del que se sabe salvado y resucitado.
Pues así es, Juan de Dios. La bienaventuranza es eso, es recordarnos que hemos nacido para ser felices y para vivir en plenitud. Y para eso, pues habrá cosas que habrá que purificar en nuestro corazón. Una de ellas, como dice el Papa en su carta tan preciosísima para esta Cuaresma, una forma de abstinencia es, pues eso, es desarmar el lenguaje, ¿no? No utilizar palabras que afecten y lastimen a nuestro prójimo, esforzarnos en medir las palabras, cultivar la amabilidad en todos los ambientes, ¿no? La familia, las redes sociales, tan agresivas tantas veces, donde escondidos en el anonimato podemos utilizarlas para herir y para herirnos tanto en los debates políticos, los medios de comunicación generales, las comunidades cristianas, no, nuestras palabras de odio e hirientes, de paso, porque no hemos encontrado con el Señor a palabras de bendición, de esperanza y de paz. Y eso es lo que nos pide el Papa, viviendo siempre en fraternidad, porque termina la carta hablando de esa dimensión comunitaria de la vida cristiana, ¿no? Nos invita a convertir el estilo de nuestras relaciones, ¿no? Que nuestro diálogo tenga calidad y una gran capacidad para interpelarnos por la realidad que nos circunda y reconocer lo que realmente orienta nuestros deseos. O sea, una maravilla poder experimentar pues que esos son los caminos que nos ofrece la Cuaresma, ¿no? La oración, la ayuna, el ayuno y la abstinencia y la limosna, ¿no? Que son de alguna forma los cimientos de la vida cristiana y los cimientos de las hermandades y cofradías.
Es un tiempo fuerte que nos va a llevar hasta nuestra Semana Santa, que nos va a llevar al Triduo, que nos va a llevar a la Vigilia Pascual, que como nos ha dicho nuestro obispo, es la ceremonia más importante del año. Vamos a vivirla de la mano de toda la comunidad, por supuesto, y también con estas orientaciones tan prácticas y tan sencillas al alcance de la mano. Como siempre, señor obispo, usted acaba acudiendo a la Virgen, ¿no?, a la que vamos a llevar en nuestros hombros, bajo costal, durante y acompañarla en esas dos estaciones de penitencia, pidiendo a ella que fortalezca la decisión de conversión de cada uno de nosotros.
Pues sí, ¿quién mejor que acudir a una madre para custodiar nuestros mejores deseos y nuestras ganas de que nuestro corazón purificado viva en la vida de Dios, viva en la vida del verdadero amor? Ella que fue el gran regalo que nos hizo el crucificado en el Calvario en la persona de Juan. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y en el corazón de una madre las cosas están siempre muy seguras, muy bien guardadas y con mucha pureza. Por eso ella es la mejor garante que puede custodiar este camino que queremos vivir de autenticidad en la fe y de compromiso en la vida pública de nuestra vida cristiana.
Señor obispo, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Que tenga buena cuaresma, una estupenda Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
Pues para todos los amigos de COPE y para todas las hermandades, cofradías, para todos los cristianos, especialmente para los que más sufren, las personas mayores, solas, las personas vulnerables, feliz y santa Cuaresma y sobre todo feliz y santa Semana Santa. Cristo resucita y es el sentido de nuestra esperanza, esa que nunca defrauda. Un abrazo para todos.